Gracias al Señor y pedimos su ayuda antes de entrar en ese texto que tenemos para ver qué tan grande en misericordia y amor es nuestro Dios y escuchar a Él llamarnos para seguir en esos mismos pasos. Señor, lo que hemos cantado de perdón, Señor, por favor, cuando vemos lo que mandas de nosotros es mucho más allá de lo que hemos cumplido. No somos dignos de ser llamados hijos tuyos, pero estamos aquí confiados y firmes en fe, sabiendo que Jesucristo ganó la batalla por nosotros y en Él somos perfectos delante de ti. Entonces, haznos en acción lo que somos en posesión delante de ti, Señor. Queremos obedecer, queremos andar bien, queremos amar y mostrar misericordia y amar hasta nuestros enemigos. Entonces, ayúdanos, abre nuestros corazones, danos oídos para escuchar el sabiduría de tu palabra, Señor, en ese tiempo que tenemos juntos. Amén. Bien, creo que mi deseo por este tiempo que tenemos juntos es para meditar en esos versículos. Son más o menos, son claros para ver lo que están diciendo, pero en realidad lo que están pidiendo de nosotros es profundo, sin imaginar tan profundo es. Y quiero entonces meditar un poquito en esas palabras. Y yo sé que no soy el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo puede obrar entre ti, en tu ser, y cambiar lo que necesita cambiar. Pero quiero que pensamos un poco en lo que está diciendo ese pasaje y permitimos el Espíritu hacer su trabajo en cambiarnos a su hacer como el Hijo de Dios, como Cristo y como su Padre. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, a Lucas 6. Lucas 6 estamos y vamos a empezar en versículo 27. Y como recordatoria de lo que toquemos dos semanas pasadas, vimos primero Dios hablando un gran multitud y estaba dos grupos de gente, sus discípulos y también un grupo de un gran muchedumbre, dijo. No dijo mucho de quién es. Probablemente eran los que estaban escuchando, tratando de decidir, ¿es bueno lo que está saliendo de su boca o este hombre es loco? Es uno de los dos. Entonces estaban escuchando para tratar de decidir, ¿es bueno o malo lo que está diciendo? Entonces queremos, cuando estamos escuchando, ser en ese grupo de discípulos, de los que han recibido Cristo por fe y han entrado en familia de Dios. Y la segunda cosa es que vamos a ver, muchas de esas palabras son proverbios, son cosas que al escuchar primera vez decimos, ese no tiene razón, pero al pensar un poco más y profundizar un poco más podemos entender, okay, veo la sabiduría en esas palabras. Otro punto es que eso está escrito a los que ya han entrado en la familia de Dios. Ese no es una lista de instrucciones para entrar en su familia. No podemos ganar salvación, no podemos ganar su favor. Eso es lo que hacemos después de recibir la salvación. Esas palabras están describiendo lo que hace un discípulo de Cristo, no lo que uno hace para entrar para ser discípulo de Cristo. Y eso tenemos que tener muy claro en nuestra mente. Recibimos la salvación por fe en Cristo. Es un don y no trabajamos para recibir un don, solo recibimos. Y después de ese Dios manda, okay, entonces en fe me obedeces, me andas así. Y vamos a ver lo que es. Pero antes de ver lo que Jesús está mandando, quiero ver el por qué. manda cosas así. Y vamos a ver este en versículos, vamos a empezar en versículo 35. Y el último parte de ese versículo es lo que me interesa ahorita, pero vamos a leer todo el versículo. Versículo 35 dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Y vamos a tocar este en detalle antes, pero el por qué es importante. ¿Por qué Él, Dios, el Altísimo, es bondadoso para con los ingratos y perversos? Y lo que leo nuestro hermano Jason por nosotros ahorita describió que cuando éramos débiles, sus enemigos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, en su amor para con nosotros, mandó su posesión más precioso, su Hijo unigénito, y mandó a Él para venir a este mundo y morir por nosotros, sus enemigos. Y Dios dice, si yo estoy así, o yo soy así, ustedes sean lo mismo. Porque ahora están en mi familia y son hijos de mí. Entonces, comporta como yo comporta. En versículo 36, sed misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, Dios es misericordioso. ¿Qué quiere decir misericordioso? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es misericordia? ¿Nadie? ¿Ninguna idea? ¿Mande?
Tener compasión por los demás, ayudar a los demás.
Ok, está bien. Es no dar el castigo que merece. Entonces, como pecadores merecen el infierno, y Dios dice, yo no voy a dar este castigo, voy a castigar a mi hijo en tu lugar. Y gracia es un don no merecido. Entonces, por el gracia del Señor, Él mostró misericordia a nosotros. Y entonces dice, es lo que ustedes deben ser también, ser misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Y brincamos hasta versículo 40. Dice, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Entonces, Jesús estaba hablando, diciendo, ustedes son mis discípulos y no van a llegar más alto que yo, pero cuando después de prepararse bien, van a ser como yo en estas cosas que vamos a leer. Entonces, en leyendo estos, nuestra reacción va a ser, ese no es posible, no tienes razón, Jesús. Pero Él va a decir, sí, tengo razón, porque así es mi Padre, así soy yo. Entonces, ustedes que están siguiendo a mí, adelante, puedes, porque yo estoy dándote la fuerza para hacerlo. Entonces, regresamos a 27, versículo 27, para ver lo que es mandando Jesús a sus discípulos, quién somos todos los que han recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y dice, pero a vosotros los que oís, os digo. Entonces Jesús está diciendo a una gran multitud, los que tienen oídos para escuchar, escucha. Los que no tienen oídos, los que no están capacitados para espiritualmente captar lo que estoy diciendo, van a pensar, Él es loco, este no tiene razón, pero los que tienen oídos listos para escuchar sabiduría, aquí viene sabiduría, Dios, Jesús está diciendo. Entonces, pero a vosotros que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Y cuántos aquí nunca han escuchado este versículo? Creo nadie. Es común, escuchamos este muchas veces y creo que es un problema este. Es como una vacuna que los médicos dan un poco de la enfermedad para que nuestro cuerpo pueda luchar contra la enfermedad. Hemos escuchado este hasta el punto que cuando escuchamos decimos, ah, es lo que dicen los religiosos y no pensamos lo que Jesús está diciendo. Entonces vamos a meditar un poco en este. ¿Qué quiere decir enemigo? ¿Qué es un enemigo? Wow, nadie tiene voz hoy. ¿Es una buena onda? ¿Son simpáticos con nosotros? No. Enemigo. Es una persona que nos odia, que trata de dañarnos, hasta matarnos. Es una persona que nosotros odiamos, queremos dañar, queremos matar. Es un enemigo, es definición de un enemigo. ¿Y qué dice Jesús? Amadlos. ¿Cómo puede ser? Es una contradicción en palabras. ¿Cómo puede uno amar a sus enemigos? Y cuando la Biblia habla de amor, está hablando de una decisión firme para buscar el bienestar del otro, para buscar lo que necesitan, no solo lo que quieren, pero lo que necesitan. Y Jesús dice, buscar el bien de sus enemigos. Wow, debemos escuchar este y decir, no tengo caja en mi mente para poner un pensamiento así. Es radical lo que Jesús está diciendo, amar a tus enemigos. Y va más, hacer bien a los que aborrecen. Y piénsalo un poquito, ¿quién aborrece a ti? ¿Has tenido gente que aborrecen a ti? Creo que sí. Todos hemos experimentado este. Y dice, no solo estoy llamando a ti a decir, voy a dejarlos en paz, porque Jesús dice que tengo que amarlos, entonces voy a dejarlos en paz. Pero nada más que este. Jesús está diciendo, los que aborrecen, haced bien a ellos. ¿Cómo ahora piensa que tu mejor amigo o amiga? Pases tiempo pensando, ¿cómo puedo mostrar amor a ellos? ¿Cómo puedo mostrar con mis palabras cómo amo a ellos? ¿Cómo con mis acciones, con mi tiempo? ¿Cómo puedo enseñarlos mi amor para con ellos? Y Jesús está diciendo, con los que aborrecen a ti, pasa tiempo pensando, ¿cómo puedo mostrar mi amor a ellos? Buenas cosas a ellos. Wow. Y continúa. Bendecid a los que os maldicen. Ahora, ¿cuántos han recibido una maldición de una persona? Espero que tu carro no funciona en el regreso. Espero que va mal contigo en el trabajo. Espero con tu matrimonio se falla. Cuando gente habla así, ¿qué queremos hacer? Pues igualmente, ¿no? Y doble para ti. Jesús dice, no, bendecid. Cuando alguien habla mal, está tratando de dañarnos con su boca, dice, habla bien. Bendecid a ellos. Espero que va bien en tu camino. Espero que va bien con tu trabajo. Espero que tienes gozo en tu matrimonio. Espero que va bien con sus hijos. Bendecirlos, los que están maldiciendo. ¿Es natural? No. Entonces, las palabras de Dios, de Jesús aquí, tienen que entrar y penetrar hasta el lugar en nuestra mente, en nuestro ser, donde empezamos pensando y cambiar cómo funciona nuestra mente. Ok, continuamos en versículo 29 y 30. Al que te hierra en la mejilla, presentadle también la otra. Ok, creo que estamos entrando aquí con proverbios. Entonces, pensamos un poco en lo que quiere decir, porque no sé cuántos de ustedes han recibido un ¿cómo se llama este? Siempre me olvido. Sí, este. te hiera un cachetada. ¿Cuántos han recibido uno? Creo, varios, pero creo que no todos. ¿Y has visto en tu vida a alguien después de recibir este, hacer este, dame el otro? Nunca he visto a alguien con buena actitud haciendo este. He visto varias veces, pero es siempre, dame el otro y vas a ver. Entonces, ¿qué está Jesús haciendo? ¿Qué está diciendo a nosotros? Cuando recibimos uno de esos, ¿qué queremos hacer? ¿Qué entra en el mente? ¿Qué es la primera reacción? Pues primero, ¡este duele! ¡Au! Y después, no puedo creer qué hicieron. Y después, uno de dos o tres cosas. Si uno es fuerte, van a recibir doble lo que me dio. Pero no así, así. Si es débil, voy a correr para encontrar, para no tener que recibir uno de esos otra vez. Voy a entrar posiblemente en depresión pensando, wow, tan débil soy que la gente puede hacer este a mí todo el día. O empezar rencor. Y wow, un día voy a encontrarlos cuando no están mirando. Y voy a tener mi venganza. Eso es lo que está empezando a pensar en nuestras mentes cuando alguien nos daña así. Pero muchas veces el daño viene en otra forma de este. Viene de palabra o de acción o cosas en mil diferentes maneras para dañarnos. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué dice? Dice Jesús, continúa. Si estás amando a una persona y traicionaron y trataron mal, debes retirarse y decir, ok, no voy a amar nada más a esa persona. Jesús dice, no, entras otra vez para amar, para que ellos puedan pegar al otro y el otro y el otro. ¿Por qué? Porque Dios ama a los malos, a los pecadores, a los que insultan a él. Y él dice, tú haces lo mismo. Y en siguiendo mis pasos, el mundo va a ver. Eso es discípulo de Cristo. Porque yo no puedo comportarme así. Ok, el segundo parte de ese versículo. Y al que te quita la capa, no le niegues tampoco la túnica. Y en 2000 años antes de hoy, usaron diferente ropa que tenemos hoy en día. Usaron más o menos un túnica adentro y una afuera. No tenían máquinas para, ¿cómo se dice eso? Ese. Entonces no tenían esos camisas y pantalones. Entonces más o menos estaba hablando de ropa exterior y ropa interior. Y estaba leyendo ese con mis niños y dijo que entonces, ¿qué quiere decir? Si alguien roba tu ropa exterior, ¿qué está sucediendo que debes hacer? Dar la interior. Y mis niños empezaron a reírse. ¿Cómo puede ser que Jesús quiere que caminamos desnudos cada vez que alguien roba algo? Y creo que la respuesta es no. Es un proverbio. Entonces, ¿qué hacemos cuando alguien roba algo necesario, como nuestra ropa? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Pues el poco que tengo voy a tener que guardar, porque obviamente Dios no está guardándome, no está cuidando de mis necesidades si alguien está robando mi ropa exterior. Y Jesús está diciendo, mira, mi Padre está guardándote. Y cuando alguien roba lo que necesitas, puedes dar hasta lo último, sin importar, sin tratar de guardarla. Porque mi Dios, mi papá, está guardándote. Quiero abrir, vamos, ponga tu dedo aquí en Lucas y vamos a Mateo 6, por favor. Mateo 6. Mateo 6 y versículo 27 hasta 30. Y puede un hombre, por favor, leer en alta voz esos versículos para mí, por favor.
27 a
30, por favor. Sí.
¿Y quién de vosotros por ansioso? ¿Y quién de vosotros por ansioso?
pienso que este puede añadir una hora al curso de su vida. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es de mañana y echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe.
Gracias. Entonces, Jesús está diciendo, que, ¿para qué preocupamos nosotros? ¿Por comida, por ropa, por lugar para vivir, por un aire aquí en Texas en este tiempo de año? ¿Y qué dice Jesús? Mira tu ropa y mira lo que tiene el campo. ¿Qué es más bonito? Pues el campo. Aunque tratamos bien de vestirnos bien, nadie puede vestirse como Dios viste. ¿Viste? El campo. Y entonces, ¿por qué preocupas, cristiano, por tu ropa? Jesús está diciendo, si alguien te roba, hasta lo último que tienes, adelante. No estoy tratando de guardar esas cosas, porque tengo un Padre que es dueño de todo. Y lo que necesito, Él va a proveer. A veces voy a tener que caminar sin lo que quiero, pero sé que lo que necesito va a proveer. Si alguien roba mi ropa exterior, ok, adelante. ¿Quieres mi ropa interior también? Y Dios va a proveer para mí en mis necesidades. Ok, regresamos a Lucas 6. Ok, versículo 30. A todo el que te pida, dale. Estábamos leyendo este y Abigail me pidió, papá, ¿por qué no hacemos este? Cuando estábamos en México, siempre ella quería dar a todas las personas que estaba pidiendo. Y muchas veces dijo, no, creo que no este. Y entonces este creo que dolió su corazón, tiene un corazón muy, muy suave. Pero pidió. Si Jesús está haciendo eso, ¿por qué no hacemos? Y creo que hay dos respuestas. Uno, tengo corazón duro, no como el corazón de Dios. Entonces, creo que estoy en error a veces cuando digo no. Jesús dice, cuando alguien te pida, dale. Creo que la otra cosa es que a veces una persona pide por algo que es mal por ellos. Uno que es borracho pide, dame dinero para que puedo comprar más vino. Es no bueno para darle, pero está pidiendo por algo y podemos dar algo. Podemos decir, pues, ven conmigo, vamos a voy a darte algo de comida y vamos a hablar. ¿Qué tal si platicamos de qué da gozo en esta vida? Gozo real, que es más profundo que el que da el vino. Este podemos hacer. Entonces, creo que necesitamos usar sabiduría en cuando alguien está pidiendo, que siempre damos, pero damos lo que necesitan, no que están pidiendo necesariamente. Okay. Y del segundo parte, y al que te quita lo que es tuyo, no se lo reclames. Más de lo mismo. Si alguien quita lo que tengo, mi reacción es voy a reclamar. Jesús dice, no lo reclamas. Soy dueño de todo. Si estoy permitiendo tus cosas mover, está bien. Fue míos, no fue tuyos. No están robando tus cosas, están robando mis cosas. Voy a darte lo que necesitas. No te preocupes. Muestra amor. Y esas cosas son fuera de lo natural. Podemos decir supernatural. Es muy popular ahora, hoy en día, con televisión y las películas, las cosas supernaturales. Y ese quiere decir que es más allá de lo natural. Y esas cosas que Jesús está mandando son supernaturales. es fuera de lo que podemos hacer sin Jesús trabajando entre nosotros. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Y este versículo es mal usado muchas veces porque me gusta cosas que mi esposa no le gusta. Entonces, puedo a veces decir, vamos a hacer este porque yo me gusta este mucho. Este no muestra amor a ella. No le gusta ir para correr en la mañana o cualquier cosa así. Entonces, no siempre funciona solo decir, pues es lo que yo quiero, entonces ellos van a querer también. Creo que lo que Jesús está diciendo es, pausa, póngate en sus zapatos y piénsalo bien. ¿Qué quieres ellos de mí? Y muchas veces este puede ayudarnos. Si uno está irritando mucho a nosotros, sentimos, puedo continuar irritando a ellos porque están irritando a mí. Pero ¿qué queremos nosotros? Que ellos se paran de irritarnos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hacer lo que yo queremos, lo que nosotros queremos a ellos. A empezar a mostrar bondad y misericordia. Y creo que este ayuda muchas veces. Si pausamos y decimos, estamos tratando de hacer una decisión, si yo tuviera ellos, ¿es correcto? ¿Qué gustaría yo en su lugar? Y Jesús está diciendo, lo que tú quieres que la gente haga a ti, hazan a ellos. No tiene doble estándar. Dios tiene uno, es misericordioso con todos, ama a todos. ¿Qué versículos? 32 hasta 32 dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si haces bien a los que os hagan bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Y ahora Jesús está diciendo, mira, hay una manera que vive la gente naturalmente. Los que aman a mí, amo. Los que dan a mí, doy. Presto para recibir con interés. Y dice Jesús, si estás haciendo este, bueno, no es malo, pero no estás aumentando recompensa en los cielos. Está diciendo, si quieres recompensa en los cielos, tiene que portarse sobrenatural. Y por eso sigue versículo 37. No juzgáis. 35, perdón. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. Jesús está diciendo: si portas así, hay una recompensa que te esperas en los cielos. Cada vez que alguien habla mal a mí y yo no digo maldición, pero bendigo a ellos, ¿qué espero? Dios está diciendo, hay una recompensa, hay un tesoro más precioso que está aumentando en los cielos. Y tenemos que creer este. Cuando todo el mundo está luchando contra nosotros, cuando estamos perdiendo todo, estamos prestando y la gente no está dando el regreso, cuando la gente está robándonos, cuando la gente habla mal de nosotros porque estamos siguiendo de Cristo, cuando todo mal pasa, Jesús está diciendo, tienes recompensa grande. Si estás amando a ellos, si están mostrando misericordia, si estás perdonando a ellos, hay una recompensa grandísima y podemos en este gozar en las pruebas. Pero necesitamos tener cuidado también para no pensar, pues amo a mi mejor amigo. Es bueno, pero ese no es fuera de lo natural, es lo que hace todo el mundo. Y ese no requiere un milagro de Dios para cambiarnos, para amar cuando vienen los ataques. Okay, 37 y 38, quiero pensar un poco en esos dos versículos. Muchas veces están usados muy mal. La gente saca de su contexto y usa para enseñar algo que no es verdad. Entonces quiero pensar en su contexto un poco de esos versículos. Dice: no juzgáis y no serás juzgado, no condenáis y no serás condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces la gente dice Jesús que no debemos juzgar uno a otro. Entonces no podemos hablar de pecado entre nosotros, porque el Señor dice no juzgas. Y cuando con nuestros niños no debemos corregirlos, debemos permitirlos hacer lo que quieren, porque Jesús dice no juzgas. Y creo que están usando mal este versículo para decir este. Jesús está diciendo el opuesto de juzgar y ser condenado es que es perdonado. Perdonando. El final del versículo dice, perdonad y seréis perdonado. Entonces, cuando alguien hace mal a nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos juzgar y decir, wow, esta persona mal, y porque soy juicio sobre ellos, yo puedo declarar una disciplina. Y yo puedo, con mis palabras, con mis acciones, dañar a ellos porque es justo para dañarlos por lo que han hecho a mí. Es juzgando la gente. Y Jesús dice, no juzgas así. No andas diciendo ese mal, ese mal, ese mal, ese mal. En verdad, en lugar de ese decir, te perdono, te perdono, te perdono. Porque en versículo 38 dice, dad y os será dado. Y puede estar hablando de dinero, creo que incluye el dinero. Muchas veces las iglesias cuando están queriendo el dinero, leen ese versículo para decir que si das, vas a recibir 10 veces más. Si das $10, vas a recibir 100. Si das 100, vas a recibir 1,000. Ese no es el contexto de ese versículo. Es difícil dar nuestro dinero porque a veces es nuestro Dios, es nuestro ídolo. Y Jesús está diciendo, dad, dad de todas tus posesiones para que yo pueda ser tu posesión más preciosa de todo. Pero creo que está en ese contexto hablando de perdón. ¿Qué más, lo más difícil para dar? Creo que muchas veces es el perdón. No queremos dar el perdón. Queremos guardar rencor, queremos dañar, no queremos dar el perdón, no queremos dar todo lo que tenemos. Entonces Jesús dice, dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vacilarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midéis, se os volverá a medir. Entonces queremos todos la misericordia del Señor. Queremos su perdón. Queremos que nos trata mejor que merecemos. Entonces Jesús está diciendo, entonces anda así lo mismo. Cuando das, vas a recibir. Más que puedes imaginar. Y esas palabras, hablando de como un vaso de dulces, y siempre los niños están haciendo ese, tratando de llenarlo hacia arriba. Y Jesús está diciendo, lo que vas a recibir después de dar es más que puedes imaginar. Vas a recibir medida buena, apretada, remecida, rebosante, vacilaron en vuestro regazo. Entonces, va a sobrellenar nuestra copa, para que corra. Y este amor que recibimos del Señor cuando andamos en amor es increíble. Y nos llena, hace que no podemos captar este amor y corre a todos los demás alrededor de nosotros. Cuando estamos dando, recibimos del Señor doble, 10 veces más. Pero no está hablando puro de dinero aquí. Aunque 2 Corintios 9 hace claro que cuando damos el dinero, que dice Dios va a darnos, a hacernos más que paz para dar, continuar dando. Entonces, si damos dinero, ¿debemos esperar que Dios nos da más dinero para que podamos ser ricos? No, para que podamos dar más dinero. Si estamos sirviendo bien con el dinero que ha dado a nosotros y estamos ayudando a los demás, va a poner más para que podamos continuar dando más. Entonces, versículo 39. Les digo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en un hoyo. No queremos seguir los ciegos. ¿Y qué dice el único que es la luz del mundo? ¿Qué dice? Un discípulo no está por encima de su maestro. Mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. En su tiempo en este mundo, ¿qué tenía Jesús? ¿Tenía casa grande? ¿Tenía la aprobación de todos los hombres? No. Entonces, no somos mejores de nuestro maestro. ¿Pero qué tiene ahora Jesús? Él tiene el nombre, sobre todo el nombre. Está a la diestra de su Padre. Está el juez y nuestro Salvador. Está el hombre a quien todo el mundo va a doblar los rodillos. Las rodillas. Es increíble quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este mundo caminamos como Él, amando cuando la gente odia, haciendo bien a los que nos tratan mal, dando el perdón cuando no merece la gente, porque el que nos sigamos lo hace. Y sabemos que el camino a gloria es servir, es amar, es mostrar misericordia, es no juzgar la gente. Increíble esas palabras. No tengo palabras para describir más profundo, con más profundidad esas palabras. Es palabras que necesitamos memorizar, necesitamos meditar, necesitamos permitir el Espíritu Santo a entrar. Y en mil maneras que estamos pecando contra esos mandamientos de nuestro Salvador, el Espíritu Santo tiene que revelar. Y Él es fiel para hacer esto. Él es fiel como un médico para entrar y cortar lo que necesita ser cortado y remover el cáncer de pecado de entre nosotros. Pero necesitamos estar leyendo y estar orando y estar confiando en Él. Porque Él nos ama mejor que nosotros podemos amar a nosotros mismos. Él puede cuidarnos mejor que nosotros podemos cuidar de nosotros mismos. Estamos vivos porque Él quiere que estamos vivos. Y vivimos por Él. Él ha rescatado a nosotros. Cuando merecimos la muerte, Él nos dio vida. Y necesitamos hacer lo mismo a los demás. ¿Algo de preguntas o comentarios? Oremos. Señor, te pedimos perdón porque no amamos bien. No mostramos misericordia como tú mostras. No oramos por nuestros enemigos. Guardamos rencor. Corremos de lugares donde hemos recibido daños. Queremos guardar nuestras cosas. Perdónanos, Señor. Haznos mansos en tus manos para formarnos en gente que aman, en realidad que aman a nuestros enemigos, que por nuestro amor el mundo puede ver. Ellos son discípulos de Cristo. Queremos, Señor, agradarte por lo que has hecho por nosotros en rescatarnos del diablo, rescatarnos de lo que merecemos en el infierno. Gracias, Señor, por tu palabra que entra y que nos convence de nuestro pecado y que cambia para que podamos andar en gozo. Queremos tener paz y gozo en nuestras vidas, Señor, y nos da, por favor. Amén.